aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. A partir de ahora, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y también del resto del mundo. Hoy es 12 de junio del 2019 y me acompaña Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. A partir de ahora y hasta la una de la tarde vamos a estar llevándoles noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, en fin, todo a partir de las 12 con un minuto, que iniciamos con los titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a 3 presos políticos cubanos.
Se quejan los cubanos de que la venta regulada de productos alimenticios y de aseo no resuelve la crisis de desabastecimiento.
Familia cubano-americana reclama indemnización por 10 millones de euros a hotelera Meliá por inversiones en la isla.
Nicaragua es el país del mundo que más empeoró su nivel de paz en 2018, según Estudio Global.
El régimen de Nicolás Maduro asegura haber detenido a 17 personas presuntamente vinculadas con el alzamiento militar y las protestas del 30 de abril en Venezuela.
Aseguran industriales venezolanos que más del 90% de las empresas están paralizadas o disminuyeron su producción este año.
Y masivas protestas en Hong Kong obligan a posponer el debate sobre la ley de extradición a China. 12:02. En el informativo del mediodía de Radio Martí vamos al desarrollo de las noticias. Empezamos con Cuba.
Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares de protección para 3 presos políticos cubanos: Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas.
Los 3 se encuentran en una situación de maltrato y degradación física, además de cárcel arbitraria, indicó la comisión.
Esta considera que Iván Amaro, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas fueron víctimas de privación de libertad debido a su filiación política.
Esta es la hora 12:03. La presa política Xiomara Cruz Miranda se encuentra hospitalizada en Ciego de Ávila sin que los médicos se hayan pronunciado sobre su padecimiento. A la dama de blanco y activista de la UNPACU le han negado el traslado a un centro hospitalario en La Habana, donde reside. De todo esto nos informa Rafael Martínez Sixto.
Xiomara Cruz Miranda, que ha estado cumpliendo su condena en Ciego de Ávila, fue llevada al hospital provincial a causa de una erupción en la piel.
Hasta ahora lo que dicen es que ella tiene un eritema multiforme.
Pero en eso están desde hace 2 meses, según corrobora la hija de la dama de blanco, Clara de las Mercedes Cruz.
Le han puesto medicamento y todo, y ella no mejora. Todos los días le da fiebre y cada día le salen más y la fiebre le sigue y sigue con la hemoglobina.
Como residen en La Habana, su hija ha solicitado que trasladen a Xiomara a un centro hospitalario en la capital.
Como ella tiene hemoglobina baja y está así tan delicadita, yo hablé para ver si me la podían trasladar para arriba a La Habana, porque como nosotros somos aquí en La Habana y los familiares podemos ayudarla mejor, porque allá en Ciego de Ávila está muy lejos.
¿Cuál fue la respuesta entonces?
Me dijeron que no se podía. Allá yo se lo pedí a la mayor de la unidad y me lo dio. Me dice que eso no estaba en sus manos, que ella no podía hacer nada por eso.
Xiomara Cruz Miranda fue condenada a 1 año de privación de libertad acusada de amenaza. Había sido llevada a prisión anteriormente en abril del 2016 junto a otras damas de blanco por lanzar proclamas y gritar consignas antigubernamentales en un área cercana al Capitolio de La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hay más noticias en el informativo del mediodía relacionadas con Cuba.
Tania de la Torre Montesinos, integrante de la Red de Comunicaciones o Comunicadores Comunitarios, fue citada el miércoles a la unidad policial de Manzanillo por una presunta violación de domicilio. Su esposo, el doctor Santiago Márquez Frías, denunció el hecho a Radio Martí.
Ayer, en horas de la tarde, 3:30, 4:00, se personaron aquí en la vivienda dos oficiales de la policía, mujeres. Y entonces, de forma verbal, le dijeron a Tania que tenía que presentarse hoy en la unidad con el oficial Diógero. Tania le exigió que tenían que entregarle una citación y ellos le dijeron que no tenían que entregarle ninguna citación. Y como Tania dijo que no iba a presentarse, ellas le dijeron que la iban a conducir obligatoriamente allí a la unidad. No sabemos, no dieron más explicaciones, dijeron que por violación de domicilio. Bueno, nosotros no sabemos porque aquí Tania no ha violentado ningún domicilio. Inclusive Tania está lleva enferma unos cuantos días con un proceso respiratorio ahí que ha tomado antibiótico y que todavía continúa con unos abscesos de tos que prácticamente la tienen aquí en la casa. Presumimos que puede estar relacionado con algo de eso. Entonces también parece que por acá van a aumentar las medidas represiva porque esta provincia, a pesar de todas las dificultades que tiene, ellos dijeron que aquí se había ganado gran mala fe del 26 de julio. Tania no fue a la situación, estamos esperando aquí porque ellas dijeron que la venían a buscar para conducirla.
Esta es la hora 12:06. Noticia titular. Se quejan los cubanos de que la venta regulada de productos alimenticios y de aseo no está resolviendo la crisis de desabastecimiento que hay en el país. Nuestra colega Ivette Pacheco recogió opiniones precisamente sobre este tema.
Regular y controlar la venta de determinadas mercancías no ha garantizado a los cubanos una distribución justa y racional de las mismas, tal y como anunció a principios de mayo el Ministerio de Comercio Interior de Cuba. Según testimonios recogidos por Radio Martí, en algunos casos el precio es la limitante, en otros la no existencia del producto. La activista Iliana Hernández vive en Cojímar, al este de La Habana.
Ellos están cumpliendo con los productos normales, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso es lo que menos preocupa a la gente. Lo que preocupa es lo caro que están los productos, principalmente la salchicha, a 24 pesos el paquete. Y el pescado, que pusieron los precios por las nubes, teniendo en cuenta el salario de las personas aquí, ¿no?
En Santa Clara, aunque el pollo llega con más frecuencia a las tiendas en CUC, algunas mercancías no están en existencia en la red minorista que vende los productos de la canasta familiar normal. Así lo asegura el periodista independiente Guillermo del Sol.
Lo que es el pollo ha mejorado en algo, no mucho. Están surtiendo a la tienda Chopi con un poquito más de frecuencia, algo más de pollo. Pero llegó chicha y con un precio bastante alto. El pescado acá no ha llegado todavía, ese pescado de 20 pesos por libra no ha llegado a la salchicha. Cuando aquí habla un ministro o habla el nuevo mandatario, hablan para la ciudad de La Habana y Varadero, no hablan para el pueblo de Cuba. Santa Clara no es la ciudad de La Habana, aquí jamás hubo ni pescado por la libreta, como lo hay en La Habana, ni hay nada de esta cosa.
Radio Martí intentó comunicarse con el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, MINCIN, para obtener un comentario sobre el tema, pero las personas contactadas rehusaron ofrecer declaración. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:08, aquí en Radio Martí, la familia cubana Sánchez Gil, residente en Estados Unidos y descendiente del hombre de negocios Rafael Lucas Sánchez Gil, pidió a un tribunal de Palma de Mallorca, España, una indemnización a la hotelera Meliá por los beneficios obtenidos en Cuba en los últimos 5 años, informa el periódico digital español El Confidencial.
El Confidencial señala que se espera el análisis de un especialista para determinar el monto exacto de lo que perdió la familia en la isla, pero la familia Sánchez Gil la calcula entre 10 millones de euros y nunca menos de 600.000 euros.
El periódico español destaca que Meliá tiene 20 días para responder a la demanda de los Sánchez Gil, que se hace avalada por el título tercero de la ley Hans Burton.
Entre tanto, la hotelera española Meliá afirma en su último comunicado que opera legítimamente en Cuba y que continúa haciéndolo con plena normalidad.
Esta es la hora 12:09 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Los abogados españoles que trabajan el caso del accidente aéreo de la aerolínea mexicana Global Air, ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018, denuncian acoso policial.
Los abogados José Tolodi y Sergio Antonio Meller, residentes en España, fueron víctimas del acoso gubernamental al ser detenidos durante varias horas al intentar entrar a la isla para entrevistarse con sus clientes.
Tolobi dijo al periodista Mario Vallejo de la cadena hispana Univisión 23 que ellos fueron a Cuba, donde sufrieron acoso y muchas presiones por parte de la policía cubana.
Indicó que ellos no tienen duda alguna que habrá una condena favorable a los perjudicados, porque quien paga es la compañía aseguradora y paga a quien no es culpable por seguridad, que son los pasajeros.
Otra información, el Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que 1.647 cubanos fueron albergados en el país entre enero y abril y que tan solo 4 de ellos fueron expulsados del territorio.
La mayoría de los migrantes albergados en los centros oficiales del gobierno guatemalteco son cubanos, seguidos de 354 haitianos y 241 congoleses.
A las 12:10 en Cuba, 269 personas han fallecido en accidentes de tránsito este año. Las cifras provienen del gobierno, pero las autoridades no ofrecen detalles sobre qué tipo de servicios de emergencia se necesitan para reducir el número de accidentes fatales. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó al respecto con el cirujano y traumatólogo Gabriel Ruiz del Hospital Jackson en esta ciudad de Miami.
269 fallecidos y 3.063 lesionados en los primeros 5 meses de este año. Una ambulancia demora entre 20 y 30 minutos en llegar a la zona del accidente. En áreas rurales, el tiempo es incalculable. En Miami, el centro Ryder del Hospital Jackson Memorial es símbolo de la medicina mundial en la atención a pacientes que presentan politraumatismos en estado crítico en su mayoría a causa de accidentes de tránsito.
El personal de rescate tiene el entrenamiento y tiene criterios específicos para definir si el paciente requiere de ser visto en el centro de trauma. Esos pacientes son los que realmente presentan heridas graves o su situación en general es de vida o muerte, y nosotros recibimos esos pacientes porque estamos capacitados para darles la atención acá en el centro de trauma.
El joven galeno de origen colombiano habla de dedicación y amor al trabajo en este centro inaugurado en 1992 y donde la probabilidad de salvar la vida supera el 90%.
Yo podría decirle que en general, si un paciente llega vivo al centro de trauma, lo más probable es que el paciente vaya a sobrevivir.
En Miami, Ricardo Quintana, para esta emisión, Noticiero Radio Televisión Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Doce, 12:13 en el informativo del mediodía de Radio Martí, línea directa con la ciudad de Tampa. Ya está nuestro colega Mario Quevedo. Mario, muy buenas tardes, bienvenido al noticiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias a Dios de lo más bien. Buenas tardes. Y esto es para informar que el embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Rodríguez Cabaña, visitará esta zona de la Bahía de Tampa la semana próxima en un viaje que cuenta con el respaldo del alcalde de la ciudad de San Petersburgo, Rick Chrisman, quien ha invitado a oficiales cubanos anteriormente y ha visitado la isla en varias ocasiones. La llamada Alianza para una Fundación de Política Responsable hacia Cuba, junto con el activista Al Fox, quien durante años ha trabajado a favor de este tipo de iniciativa, ha tenido un papel central en la invitación y la visita. Sin embargo, la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, seguirá los pasos de anteriores alcaldes de esta ciudad y no se reunirá con Cabañas. El alcalde anterior, Bob Buckhorn, se mantuvo siempre muy cerca de la comunidad cubana y compartió en numerosas ocasiones con el exilio cubano, habiendo hasta volado con hermanos al rescate cuando la crisis de los balseros, donde comprendió y fue testigo de primera mano de la enorme crisis cubana. Aquí en Tampa también el concejal Luis Viera, hijo de cubanos, indicó que no se reunirá con Cabañas. El también concejal de Tampa, Bill Carlston, por su parte, ha indicado que planea presentar una moción en el concilio pidiendo la eliminación del embargo y que, de ser invitado, se reuniría con el embajador. La mayor parte de las reuniones de cabañas tendrán de carácter privado, pero también tiene programado un almuerzo público en un conocido restaurante de esta ciudad. La congresista del distrito, Katy Castor, se reunió con el presidente del régimen Díaz-Canel el año pasado en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas, pero no se ha indicado si ha sido invitada a algunas reuniones con Rodríguez, aunque se espera que esté presente en varios de los eventos. La congresista Castor ha visitado Cuba en varias ocasiones. Por su parte, el coronel retirado del ejército de Estados Unidos y veterano de Playa Girón de la Brigada 2506, el coronel Orlando Rodríguez, el presidente del Centro Histórico Cultural Cubano, que tiene a su cargo la custodia del Parque Martí aquí en Tampa, declaró a Radio Martí que la visita de Cabañas aquí es como un insulto a la tierra que acogió al apóstol y donde miles de cubanos han encontrado hoy la paz necesaria para emprender una nueva vida en tierras de libertad. Para Radio Martí, desde Tampa, reportó para ustedes Mario Quevedo.
Muchísimas gracias, Mario Quevedo. Estaremos dando seguimiento a esta noticia en los próximos días. Mario Quevedo en vivo y directo desde Tampa, acá en la Florida. Esta es la hora 12:16 minutos. Tenemos noticias de Venezuela. Eduardo Luján.
La Fiscalía informó que por lo menos 17 personas fueron detenidas por la fallida rebelión contra Nicolás Maduro el 30 de abril, que presidió el presidente interino Juan Guaidó.
La cifra la dio este martes el fiscal general Tarek William Saad en declaraciones que recogió la televisión estatal venezolana de televisión.
Según otras fuentes, 5 personas murieron, casi 100 resultaron heridas y se practicaron más de 200 arrestos durante las manifestaciones del 30 de abril.
La justicia venezolana acusa a 14 diputados opositores de apoyar la rebelión, entre ellos el primer vicepresidente del legislativo, Edgar Zambrano, apresado el 8 de mayo cuando fue remolcado dentro de su vehículo y trasladado a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Industriales venezolanos aseguran que más del 90% de las empresas están paralizadas o disminuyeron su producción en el primer trimestre del año. El informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante su acostumbrada presentación de la denominada encuesta sobre coyuntura industrial, la Confederación Venezolana de Industriales destacó que el sector se encuentra trabajando a tan solo el 18% de su capacidad, lo cual repercute en la disminución de puestos de trabajo, la disponibilidad de productos en el mercado y la capacidad de mantener operaciones. Juan Pablo Olaiquiaga, presidente de Conindustria, sostuvo que durante el primer trimestre del año, el 90% de los miembros del sector consideró que la situación es mucho peor en comparación con el 2018.
La crisis eléctrica que trajo consigo una crisis de agua muy fuerte y una crisis, digamos, de poder hacer transacciones financieras. En la medida que no hay electricidad, no hay internet. En la medida que no hay internet, no se pueden transmitir ni órdenes de compra ni pago, ni se pueden procesar pagos.
El deterioro en los servicios básicos en el país ha causado estragos en el sector industrial y en la rutina normal de los ciudadanos, razón por la que el Parlamento venezolano creó una instancia denominada Monitor de Servicios Públicos. El diputado Ángel Álvarez manifestó la necesidad de que muchos de los sectores públicos sean privatizados para lograr eficiencia.
No queremos ciudadanos que simplemente aplaudan cuando les llega la energía eléctrica. Los ciudadanos tienen que exigir diariamente, las 24 horas y los 365 días del año, calidad en los servicios públicos.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en abril que en el país se registra una guerra interna no convencional contra los servicios públicos para hacer que la nación sea ingobernable. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Más informaciones en Venezuela. El caso contra el diputado y opositor Juan Requesens terminó, pero la decisión judicial será el 1 de julio próximo, informa Jorge Orellana.
La defensa del diputado opositor Juan Requesens solicitó al tribunal la nulidad por violación de inmunidad parlamentaria, así como la inadmisión del escrito acusatorio por no cumplir con las especificaciones establecidas en el Código Procesal Penal. La audiencia del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens terminó. Sin embargo, el pronunciamiento de la juez Carol Padilla, que está a cargo del caso, será el 1 de julio, dijo el abogado Joel García y añadió.
Ahora bien, en cuanto al diputado Juan Carlos Requesens, la defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado. por cuanto ha sido violada la inmunidad parlamentaria contenida en el artículo 200. Se esgrimió al juez que un diputado de la República, la única forma que puede ser estar detenido es conseguido en un delito de forma flagrante. Igualmente, solicitamos la incompetencia del tribunal, una incompetencia que se da debido a los delitos por los cuales fue imputado el Ministerio Público a Juan Carlos Requesén. El Ministerio Público alega de que Juan Carlos Requesén quería romper con el hilo constitucional.
Los cargos señalados por el Ministerio Público son instigación pública continuada, terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración, homicidio calificado con alevosía en grado de frustración y posesión ilícita de armas y municiones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas evalúa la crisis humanitaria en Venezuela. Este informe lo escuchamos desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
En lo que es considerado uno de los flujos migratorios más grandes en la actualidad, Naciones Unidas estima son 4 millones los venezolanos que han huido de su país. Esto según agencias de la ONU que reflejan que los refugiados venezolanos huyen de una crisis financiera aguda, inestabilidad política, inflación, desempleo. Según la ONU, el que permanece en Venezuela enfrenta una crónica escasez alimentaria, apagones, epidemias que se propagan. Para la Oficina de Refugiados de la ONU y la Organización Internacional de Migración, la tasa del éxodo se disparó con un 12.5% de la población venezolana desplazada. En la sede de la ONU en Nueva York, Monica Grayley, portavoz de la presidenta de la Asamblea General. La presidenta afirma de que debe de haber un diálogo urgente que conduzca a una solución política. La presidenta de la Asamblea General ha dicho no hay solución militar para Venezuela, ya que la solución ha de ser negociada. La Oficina de Refugiados instó a que se le brinde apoyo a los países latinoamericanos que socorren a venezolanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:22 minutos, noticia en desarrollo. El Parlamento británico acaba de rechazar una moción de la oposición laborista que proponía tramitar un proyecto de ley que bloquee la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin un acuerdo. Por 298 votos a favor y 309 en contra, la Cámara de los Comunes descartó una propuesta con la que la oposición quería impedir que cualquier futuro primer ministro británico rompa los lazos con la Unión Europea antes de que se hayan ratificado unos términos de salida. Detalles en nuestros servicios informativos. 12:22 minutos. Bueno, ya está con nosotros Lázaro Domínguez y con él el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo.
Igualmente.
Y con Eduardo, con Elenita, con Juan y tus amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, tal como estaba previsto, el frente frío débil de la región de Jacksonville se convirtió en estacionario sobre el norte del Golfo de México y se extiende hasta el sur de Texas, pero dejando a la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico con condiciones del tiempo muy cálidas. Para Cuba, José Luis, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro Domínguez. 12:24 minutos. Destacamos noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump habló el martes de México y de Venezuela. Insistió en que el acuerdo comercial y migratorio con México incluye partes que no han sido develadas aún. En cuanto a los venezolanos, dijo que está estudiando la posibilidad de ofrecerles un estatus especial de refugio. Desde Washington, Bricio Segovia tiene los detalles.
El presidente Donald Trump insiste en que el acuerdo con México incluye partes aún no difundidas. Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. El mandatario asegura que los pactos alcanzados son positivos tanto para Estados Unidos como para México. Se refiere al acuerdo alcanzado el viernes pasado con la delegación mexicana que, liderada por el canciller Marcelo Ebrard, se desplazó hasta Washington. En diversas ocasiones, durante el fin de semana, Trump dio a entender que había un acuerdo comercial paralelo, asegurando que el vecino del sur compraría más productos agrícolas a Estados Unidos, pero México niega haber acordado más detalles de los ya develados. Sin embargo, Trump mantiene el suspense. Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento adecuado. Desde México quieren hacerlo, pero este es el acuerdo. Es un acuerdo muy simple. Esta es una página de un acuerdo amplio y muy bueno para ambos, México y Estados Unidos. El presidente también se refirió a Venezuela este martes. Preguntado por la prensa, dijo estar estudiando la posibilidad de ofrecer asilo o un estatus de protección temporal a este colectivo, sin entrar en más detalles. Las declaraciones del presidente Trump llegan después de que la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas anunciara que el número de venezolanos que han abandonado su país a causa de la crisis haya superado ya la barrera de los 4 millones. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Te seguimos contando las noticias, lo que sucede dentro y fuera de Cuba, ahora en relación con Estados Unidos. Eduardo Luján.
México iniciará el despliegue de efectivos hoy de su recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, como parte de un acuerdo con Estados Unidos para contener el flujo de migrantes, según lo anunció el canciller Marcelo Ebrard.
El funcionario informó además que el programa de protocolos de protección a migrantes, que obliga a México a recibir a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que hayan pasado por territorio mexicano, se extenderá a otras 3 ciudades de su frontera.
Y el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden intercambiaron insultos en el primer estado en votar en el proceso de primarias para las elecciones del año 2020. Nos informa Luis Alberto Facal desde Washington.
El presidente republicano Donald Trump y el ex vicepresidente demócrata Joe Biden llevaron su mensaje político al estado de Iowa, en la zona central de Estados Unidos, el martes, cada uno buscando persuadir a los votantes que acudan a las urnas en 2020 de que es el único con la visión y la fuerza para liderar la nación. Trump y Biden han estado intercambiando insultos desde que Biden anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año próximo. Durante sus eventos del martes en Iowa, el primer estado en votar en el proceso de primarias, Trump claramente tuvo en mente la elección del 2020, aprovechando cada oportunidad para socavar el historial de la administración Obama. Estados Unidos nunca más debe ser rehén de proveedores extranjeros de energía, como lo estábamos bajo el grupo Obama-Biden, soñoliento Joe. Biden comenzó su visita de 2 días a Iowa el martes temprano, apuntando al estilo de liderazgo de Trump y criticó las afirmaciones del mandatario sobre los aranceles. El hecho es que él rechazó esta amenaza de los aranceles con México últimamente porque se dio cuenta de que era probable que perdiera Michigan, Ohio, Iowa, y de repente, como decimos en el sur de Delaware, tuvo una llamada alternativa. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada el martes, mostró a Biden liderando a Trump por 13 puntos a nivel nacional si disputaran la elección presidencial de 2020. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esta es la hora 12:28 minutos. Los obispos católicos estadounidenses iniciaron el martes una reunión nacional bajo la presión de tener que responder a la crisis de los abusos sexuales contra los menores de edad.
Las deliberaciones se guiarán por una ley promulgada por el Papa Francisco el 9 de mayo que obliga a sacerdotes y monjas en todo el mundo a denunciar a las autoridades eclesiásticas por los abusos y los actos de encubrimiento.
¿Hay noticias de tecnología? Claro que sí. Una de las formas en que los astrónomos aprenden sobre planetas es mediante el estudio del nuestro. Y hay satélites que hacen precisamente eso, monitoreando la salud de la Tierra. La información con Henry Llanos.
Los satélites que orbitan la Tierra pueden ver algunos panoramas impresionantes, pero también pueden ver algunas cosas más perturbadoras, como niveles letales de contaminación del aire.
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad adversa del aire es responsable de 7 millones de muertes prematuras a escala global. En Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen entre 400 y 500 mil muertes prematuras, por lo que es un problema muy real.
Durante las últimas dos décadas, los europeos han lanzado una serie de satélites para recopilar datos confiables sobre qué tan malos son los niveles de contaminación y de dónde proviene.
Ahora, con la misión Copernicus Sentinel 5 precursor, tenemos cobertura global dentro de un día y muy buena resolución espacial. Y esto permite, por primera vez, usar estas mediciones basadas en el espacio para ser implementadas en servicios operativos para el control de calidad del aire.
Pero... Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:30 minutos. Soy José Luis Ramos, acá me acompaña Eduardo Luján, también en la producción Elena Rodríguez y la dirección técnica de Juan Pendaz. Gracias a todos por mantenerse en sintonía y también por seguir con la programación de Radio Martí. Este noticiero comenzó a las 12 y termina a la 1 de la tarde, una hora completa de información. Vamos con algunos de los titulares. Masivas protestas en Hong Kong obligan a posponer el debate sobre la ley de extradición a China. Aseguran industriales venezolanos que más del 90% de las empresas están paralizadas o disminuyeron su producción este año. Nicaragua es el país del mundo que más empeoró su nivel de paz en 2018, según estudio global. Familia cubano-americana reclama indemnización por 10 millones de euros a hotelera Meliá por inversiones en la isla. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a 3 presos políticos cubanos. 12:32 minutos. Destacamos noticias de Cuba.
Activistas del Movimiento Libertad Democrática para Cuba fueron citados esta semana a la unidad de la policía de Pedro Betancur en la provincia de Matanzas. El opositor Ángel Moya denunció el hecho a Radio Martí y precisó que además fueron amenazados con ir a prisión.
La pasada semana, activistas del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, del cual dirijo, distribuyeron en Pedro Betancur material informativo referente a la accidentabilidad en Cuba y la responsabilidad del régimen cubano en esto. También material con el contenido acerca de la situación en Venezuela y la penetración o la responsabilidad del régimen cubano en el mantenimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. A partir de esta semana, el Departamento de Seguridad del Estado citó a varios activistas de la organización a la unidad de la policía de Pedro Betancur Matanza con el objetivo de interrogarlos y levantarle alta advertencia por la distribución de este material impreso. Entre los citados a la unidad de la policía de Pedro Betancur y advertidos se encuentran Lidice Moya Costa, que es mi hermana, y Félix Sierra Sotomayor, que en horas de la tarde del día de ayer fue citado y posteriormente liberado previa levantamiento hasta advertencia. Porque ellos no fueron arrestados, ellos fueron citados a la unidad de la policía de Pedro Betancur, retenidos para ser interrogados y advertido sobre la distribución de material impreso. La típica advertencia que le hacen generalmente a todos los opositores que continúen realizando a lo que ellos le llaman actividades contrarrevolucionarias, lo llevarían a prisión.
Seguimos con más noticias de Cuba. El sindicalismo independiente cubano participa por cuarta vez en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga informa.
El sindicalismo independiente cubano rompió por cuarta vez el cerco de la Central de Trabajadores de Cuba y está participando en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que arrancó este lunes en Ginebra, Suiza, y se extenderá hasta el 21 de junio.
Dirigentes sindicales independientes cubanos rompen el monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba y asisten a una conferencia internacional del trabajo a denunciar al régimen cubano por las violaciones que se cometen en política laboral.
Confirmó informó Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba.
El sindicalista que pudo salir de Cuba es Emilio Botar, que es el secretario general de la Asociación Ciudad de La Habana.
Las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron viajar al país nórdico al segundo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Alejandro Sánchez Aldívar.
A presentar las violaciones que se cometen en contra de los trabajadores cubanos.
Brito indicó que la prohibición de viajar al exterior al sindicalista independiente constituye un argumento más contra el gobierno cubano como violador del convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Como parte del incremento del expediente contra el régimen cubano por violar el convenio 87.
El también conocido como Parlamento Mundial del Trabajo, que está celebrando su centenario, trazará durante esta reunión estrategias para construir un mercado laboral que goce de justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Radio Martí, 12:35 minutos.
La Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte se dará cita el viernes en Washington, D.C. para participar en un evento convocado por la organización Víctimas del Comunismo. Desde New Jersey, el informe con Carmen María Rodríguez.
José Alfredo Gutiérrez Solana, también expreso político cubano, se unirá a otras personas que de distintas partes del mundo representan a aquellas personas que han sido víctimas del comunismo.
Bueno, nosotros desde aquí de New Jersey hemos asistido a los 12 ceremonias que se han llevado a cabo por esta organización de víctimas del comunismo. Hay más o menos 20 de nosotros que vamos a partir desde Union City a las 3 de la mañana, el viernes 14, para poder estar allí alrededor de las 8:30, que es cuando se colocan las ofrendas florales. El acto es muy bonito porque no solo van representantes diplomáticos de las naciones que han sido víctimas del comunismo, de Europa, Asia y África y demás, sino que también van organizaciones de gente que han sufrido el embate del comunismo.
Para José Alfredo Gutiérrez Solana, es un honor para la Asociación de Expresos Políticos Cubanos ser convocados a esta cita anual recordando a las más de 100 millones de víctimas del comunismo durante el siglo XX y las nuevas víctimas en el siglo XXI. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hay más informaciones. El humorista cubano Ulises Toirat lamentó esta semana cómo el humor cubano está a expensas de las decisiones del Estado que controla los medios de comunicación, en específico la televisión, y cómo lo que ayer era publicable, dijo, puede convertirse al otro día en algo sencillamente contrarrevolucionario.
En una reflexión compartida en su perfil de Facebook, Toirat mencionó, entre otros aspectos, la subjetividad de los análisis del humor.
En ese sentido escribió, lo que para unos es irrespetuoso, para otro es hilarante, para terceros es racista y para algunos aburrido. Cada dirigente ve cada chiste de forma diferente. Hay que ganarse una confianza inicial para que cada análisis no venga precedido por la suspicacia y aún así pasar un serio filtro de acuerdos para poder salir al aire.
Su comentario nació de una invitación que recibió de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, para participar en una reunión sobre el humor en televisión y a la que iban a asistir a altos responsables del dilema más que el problema, y a la cual decidió finalmente no acudir.
Y podría decirse que el cha-cha-cha es uno de los ritmos cubanos más internacionales, pero en Cuba muchos lamentan que está en proceso de desaparición. Cubanet publicó un reportaje sobre este fenómeno.
Cha-cha-cha es un género de la música cubana, así como un estilo de baile popular que fue desarrollado a partir del danzón mambo a comienzos de los años 50 y llegó a adquirir gran popularidad en todo el mundo, creado por el compositor y violinista cubano Enrique Jorrín en 1953. Actualmente este género musical se ha perdido en la sociedad cubana. Las causas las investigamos, donde todo comenzó, en la esquina de Prado y Neptuno, donde se creó el género musical.
Porque fue en la esquina donde se
estrenó con la orquesta Enrique Jorrín ese cha-cha-cha. Y era una esquina muy popular y por la cual se dio a conocer ese cha-cha-cha en esta esquina. Sobre todo a los turistas les gusta la música cubana.
En esta esquina existían salones de baile que están inhabilitados hoy por su deterioro.
De primer piso, que como lo había comentado, se utilizaba como fiesta, ese salón está completamente inhabilitado. No tiene un proyecto social en este momento ninguno. Está muy deteriorado y realmente es una lástima de que se esté perdiendo la historia musical, que es parte de la historia de este país.
¿Qué conoce la juventud sobre el cha-cha-cha?
La juventud realmente no escucha cha-cha-cha. Lo de nosotros es música de otros países, la música que está ahora de moda, pero hay personas que realmente sí les gustan los géneros de cha-cha-cha, de mambo, y hay personas que realmente les gustan, pero la juventud ahora no los escucha.
Con reporte de Palenque Visión para Cubanet.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ahora destacamos noticias de América Latina.
Nicaragua es el país que más empeoró sus niveles de paz entre 163 naciones en 2018, según indica un informe divulgado hoy en Londres por el Instituto de Economía y Paz.
El Índice de Paz Global 2019 indica que Nicaragua bajó 54 puestos respecto al año anterior y se sitúa en el lugar 120, indicó el instituto en una entrevista con la agencia EFE.
El informe se debe a la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano desde abril de 2018 y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha causado al menos 325 muertes.
Continuamos con más informaciones. 12:41 minutos. Nicaragua aún enfrenta serias limitaciones a las libertades individuales pese a la excarcelación de presos políticos, informa desde Managua Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua liberó este martes a 56 de los considerados presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, además de líderes campesinos y universitarios. Pese a esta liberación que se produce cerca de la fecha límite fijada para el 18 de junio, analistas políticos apuntan a que Nicaragua aún tiene serios problemas políticos, como destaca el politólogo José Antonio Peraza.
No tenemos libertades, porque los presos salieron, tienen una espada de Damocles en su cabeza, y además no tenemos derecho a protestar ni a manifestarnos. Ese es otro tema importante. Yo, como persona individual, creo que no se debe sentarse a negociar mientras no haya libertad y mientras todos los presos políticos no estén libres.
Según Peraza, el futuro de las negociaciones depende del presidente Daniel Ortega, aunque remarca que será difícil avanzar en temas como democracia y justicia. En tanto, la opositora Alianza Cívica exigió al gobierno cumplir los acuerdos relacionados con el tema de libertades y garantías, como explica Sandra Ramos.
También exigimos al régimen el cumplimiento del acuerdo de derechos y garantías ciudadanas y los ciudadanos en general podamos ejercer nuestros derechos fundamentales garantizados por nuestra constitución política.
Según datos del opositor Alianza Cívica, aún continúan en prisión 89 considerados presos políticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por orden judicial fue excarcelado el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. De ello nos ofrece más detalles ahora Jorge Orellana.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, procesado por espionaje político y peculado, fue excarcelado por decisión de un tribunal panameño. El abogado defensor del expresidente, Alfredo Vallarino, dijo que se ha ordenado la excarcelación de Martinelli, mientras otro de los defensores, Carlos Carrillo, agregó que ya de inmediato Martinelli dejó la cárcel El Renacer, situada en las afueras de la capital panameña, en la que fue recluido el 11 de junio del 2018, cuando llegó extraditado por Estados Unidos para enfrentar el juicio por el caso conocido como Pinchazos.
Lo que pasa es lo siguiente, lo que la defensa pidió se concedió, que fue que cesara la detención preventiva. Ya Ricardo Martinelli no está detenido. Ahora vas a hacerse una apelación para ver si estas condiciones sustitutivas pueden ser cambiadas o modificadas para nuestro juicio, nuestra apelación a favor de Martinelli.
Se va a decidir el viernes.
El día viernes a las 10.
Los jueces decidieron. El expresidente y fundador del opositor partido Cambio Democrático llegó poco después a su casa situada en un barrio acomodado de la capital panameña, mientras su esposa también expresaba su regocijo por la liberación de Martinelli.
Esperábamos para ir por cárcel, definitivamente, porque ya él merece su libertad, ha estado dos años preso, pero bueno, es un avance.
En tanto, la fiscalía siempre ha alegado que el exmandatario Martinelli se fue de Panamá el 2015 y solo regresó extraditado por Estados Unidos, donde también estuvo un año preso batallando contra su entrega a la justicia panameña. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:44 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Múltiples órganos de prensa de México están informando hoy que la periodista Norma Sarabia fue asesinada en la localidad de Huamanguillo, en el estado de Tabasco.
Según los informes, dos sujetos armados y a bordo de una moto le dispararon en varias ocasiones cuando intentaba ingresar a su vivienda.
Norma Sarabia fue corresponsal de Tabasco Hoy por más de 15 años.
Y pasando a Brasil, el presidente Jair Bolsonaro le dio un claro respaldo a su ministro de Justicia, Sergio Moro, frente a las denuncias sobre su actuación como juez en el proceso que llevó a la cárcel a Luis Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro recibió el martes a Moro para una reunión privada en su residencia oficial y luego embarcaron en una lancha para atravesar el lago Paranoá de Brasilia, asistir a una ceremonia en la que el ministro fue condecorado.
Aunque no hizo declaraciones públicas, Bolsonaro respaldó así a Moro ante un escándalo sobre su supuesta cooperación con los fiscales que investigan a Lula da Silva en el caso Lavallato.
En Brasil, los jueces tienen el deber de ser objetivos y de juzgar las evidencias presentadas por los fiscales y abogados defensores sin apoyar a ninguna de las partes.
Bien, amigos, y en Perú condenan por corrupción a un ex gobernador ligado al caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Nos informa la agencia francesa de prensa.
El ex gobernador de la región peruana de Áncash, César Álvarez, fue condenado el martes a 8 años y 3 meses de cárcel por un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Según la fiscalía, Álvarez recibió 2,6 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la concesión para construir una carretera en Áncash, al norte de Perú. La jueza Naiko Coronado fijó además una reparación civil a favor del Estado de unos 2,9 millones de dólares, de los cuales Álvarez deberá pagar el 80% y el resto será cubierto por otros 6 funcionarios del gobierno regional que también fueron condenados. Álvarez fue presidente del gobierno regional de Áncash desde 2007 hasta su arresto en mayo de 2014. La fiscalía también lo investiga por el asesinato en marzo de 2014 del dirigente sindical y exconsejero opositor Ezequiel Nolasco. Su condena es la primera dictada contra una autoridad en Perú por el escándalo Odebrecht, que salpicó hasta 4 expresidentes. La empresa brasileña declaró haber pagado unos 29 millones de dólares en sobornos para adjudicarse obras en Perú.
Esta es la hora 12:47 minutos. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí.
En Argentina se definieron los candidatos para la elección presidencial de octubre. Y nos informa precisamente desde Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto.
La crisis económica, la caída sostenida en las encuestas y la necesidad de lograr la reelección en octubre llevaron al presidente de Argentina, Mauricio Macri, a dar una gran sorpresa. Macri fue contundente al señalar: debemos decidir si queremos vivir en una república o volver al autoritarismo populista. El candidato a la vicepresidencia será un peronista. El senador de larga trayectoria, Miguel Ángel Pichetto, considerado un gran negociador y garante de la gobernabilidad, y así dio sus primeras definiciones.
Fue mi viaje a Nueva York, donde pude tomar contacto con la totalidad de los fondos de inversión, con bancos, la mirada sobre la Argentina, la necesidad de consolidar un proyecto de país.
El kirchnerismo presentará al ex jefe de gabinete de ministros, Alberto Fernández, como candidato a la presidencia, que llamó a luchar contra el neoliberalismo.
El gobierno lo único que supo hacer es llenarnos de una deuda impresionante, que ahora ni el gobierno sabe cómo pagarla, y el que se lo presenta
manifestó, el Fondo Monetario no sabe cómo cobrarla.
Mientras los independientes y aquellos que no apoyan la grieta política entre kirchneristas y macristas se orientan hacia el ex ministro de Economía, Roberto Labaña.
Tengo un compromiso con la gente. Me importa muy poco las cuestiones de la política menor, la necesidad de la gente, del pueblo, de encontrar una solución a una sociedad que está quebrada.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Estas noticias están en desarrollo en América Latina. México crea mesa permanente migratoria con Honduras, El Salvador y Guatemala. En Argentina, los partidos políticos apuran las negociaciones para formar alianzas de cara a las elecciones de octubre. Dictan sentencia en el caso que afecta a José López, exsecretario de Obras Públicas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En Brasil, el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, dice que falsos escándalos no frenarán su misión como ministro en Brasil. Y en Colombia, la Procuraduría sanciona a 11 directivos del Banco Agrario, todo relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. ...12.50 minutos, Eduardo Luján, hay noticias internacionales.
Efectivamente, paralizado Hong Kong por las protestas contra una ley de extradición a China. La agencia AFP da la información.
Hong Kong se encontraba paralizado el miércoles por miles de manifestantes que bloquearon varias arterias del centro de la ciudad. Los inconformes se movilizaron para exigir que se retire un proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. El Parlamento de Hong Kong, dominado por diputados pro-Pekín, se vio forzado a aplazar el debate del texto por las protestas. Decenas de miles de personas obstruyeron el tráfico. En una táctica parecida a la de los manifestantes de 2014 del Movimiento de los Paraguas, que bloqueó intersecciones durante más de dos meses. En esta ocasión, los manifestantes rechazan un proyecto de ley que contempla la extradición a todas las jurisdicciones con las que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental. Las autoridades afirman que esta ley llenará un vacío legal y que hará que la ciudad ya no sea un refugio de criminales. Garantizan que cumplirá con las normas internacionales de derechos humanos y que no permitirá enviar a los opositores políticos de China. Pero los hongkoneses temen que la ciudad semiautónoma caiga en manos de un sistema de justicia chino opaco y politizado. En 1984, Hong Kong pasó de ser una colonia británica a una región semiautónoma de Pekín y goza de libertades que no existen en China continental. Pero en los últimos años ha crecido la preocupación de una creciente injerencia china en sus asuntos internos.
A las 12.51 minutos hay más noticias. El primer ministro japonés Shinzo Abe ha viajado a Irán con el objetivo de disminuir tensiones en la región.
Es la primera visita de un primer ministro nipón a Irán en 41 años.
Las hostilidades han aumentado en las últimas semanas después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo suscrito en 2015 entre Irán y las potencias mundiales para frenar el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones.
El Partido Socialista Obrero Español y la coalición de Izquierdas Unidas Podemos acordaron empezar las negociaciones para formar un gobierno progresista dirigido por Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 28 de abril.
Sánchez, secretario general del PSOE, se reunió con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en busca de los apoyos políticos que necesita para conseguir su investidura parlamentaria como jefe del Ejecutivo.
Y el ex canciller británico Boris Johnson solidificó su posición de líder en la contienda para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña, tras obtener el apoyo de los principales legisladores a favor del Brexit, que, o sea, de la salida de la Unión Europea.
Sin embargo, Johnson enfrentó llamados de sus rivales para que abandonase su estrategia de campaña de bajo perfil y que empiece a responder a las preguntas de los periodistas y de la ciudadanía.
10 precandidatos buscan suceder a Theresa May como líder del Partido Conservador y primera ministra, quien renunció la semana pasada.
Hay noticia en desarrollo y aquí la tenemos en el informativo del mediodía. Sara Netanyahu, esposa del primer ministro de Israel, se declara culpable de derrochar unos $100,000 del cofre público en comidas fastuosas, han dicho los fiscales. La esposa de Netanyahu tendrá que pagar una multa de $15,000 para cerrar discretamente el caso. Más detalles en nuestros servicios informativos. vamos a las notas deportivas. Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos oyentes? Y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene varios partidos muy importantes en esta jornada y todo arranca a las 12 del día entre los Atléticos de Oakland y los Tampa Bay Rays. Inmediatamente después, a la 1 de la tarde, los Rojos de Cincinnati contra los Indios de Cleveland, un juego interliga en la batalla por el estado de Ohio. Luego, a las 3 de la tarde, los Cachorros de Chicago en Denver contra los Rockies de Colorado. A las 4 de la tarde, los Texas Rangers en Boston contra los actuales campeones mundiales, Medias Rojas, y hay dos lanzadores veteranos que van a pichar en ese partido, Lance Lynn contra Rick Porcello. A las 7 de la noche, Arizona versus Filadelfia. Merrill Kelly y Zach Efring, los abridores para ese encuentro. También a las 7 p.m., los Azulejos de Toronto en Baltimore versus Orioles. A las 7 y 10, Cardenales de San Luis, aquí mismo en la capital del sol, para enfrentarse a los Marlins de Miami. A las 7 y 20, los Piratas de Pittsburgh ante los Bravos de Atlanta. Los Tigres del Detroit estarán en Kansas City a las 8 de la noche. Los Cerveceros de Milwaukee contra los Astros de Houston. A propósito, el veterano ex premio Cy Young, Justin Verlander, será el abridor esta noche para los Astros en casa contra Milwaukee. A las 8 p.m., los Marineros de Seattle frente a los Mellizos de Minnesota. El boricua José Berríos será el lanzador para el equipo de Minnesota. Y el último partido de la jornada esta noche a las 9:45, los Padres de San Diego de visita en San Francisco contra los Gigantes. Y también esta noche, damas y caballeros, el séptimo, último y decisivo partido de la Copa Stanley, el torneo más importante del hockey profesional de Norteamérica. No hay mañana para el club perdedor. A las 8 p.m. en Boston, los Bruins entretienen a los Blues de San Luis. La serie está empatada a 3 juegos por igual y el que gane esta noche se convierte en el campeón del hockey profesional de la Liga Norteamericana. A propósito, esta es la primera vez desde 1984 que la ciudad de Boston va a festejar un séptimo y decisivo partido para ganar un campeonato nacional, ya sea en el béisbol de las Grandes Ligas, en el baloncesto de la NBA o en el hockey sobre hielo. La última vez que ocurrió fue en 1984, cuando los Celtas de Boston, con Larry Bird, ¿se acuerdan?, derrotaron a los Lakers de Los Ángeles 4-3 en la final de la NBA. Y hablando de la NBA, mañana jueves, el sexto partido desde San Francisco, California. Hoy por hoy, los Raptors de Toronto tienen ventaja de 3-2, pero eso podría cambiar mañana por la noche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 12:57 minutos en el informativo del mediodía, le doy la muy buenas tardes a la doctora Marisa Fuentes, presentadora de medios de comunicación, conferencista, nutricionista, en fin, una amiga que se une al equipo de Radio Martí. Doctora, buenas tardes.
Encantada, José Luis, y bendecida de estar aquí, unirme a este gran equipo de trabajo a partir de hoy. Así que van a escuchar cápsulas de salud para mejorar la calidad de vida a todas las edades. Ese es mi objetivo acá, incorporándome a este grupo.
Le quería preguntar, me imagino que habrá un sitio web a través de una página digital, un correo electrónico, cuando ya usted comience con sus comentarios para que reciba desde Cuba preguntas. Es que usted verá cómo le van a estar lloviendo a ese sitio.
Acabo de entrar por la puerta ahora mismo. Me capturaste aquí en tu noticiero. Precisamente eso lo vamos a hacer hoy durante la tarde. Vamos a crear un correo electrónico para recibir todas las preguntas y las inquietudes de nuestra audiencia desde mi isla querida. Yo estaré muy a gusto de responderlas y, por supuesto, va a ser una base de temas en los cuales vamos a desarrollar acá en nuestras intervenciones con las cápsulas de salud.
La doctora Marisa Fuentes se ha convertido durante los tiempo que estuvo en la cadena Univisión y está también en otros medios de comunicación, en un referente en cuanto a salud.
Sí,
¿cuál sería, perdóneme, ¿cuál sería la primer cápsula que llevaría nuestra audiencia en Cuba?
Pues mira,
¿ya tiene algo pensado?
Sí, claro, tengo preparado un trabajo que hemos realizado durante toda esta semana. Vamos a hablar acerca de los beneficios del caminar, lo que sucede en tu cuerpo cuando tomamos café, ese licor tan rico que nos gusta a la mayoría. ¿Qué pasa con la memoria cuando a veces se nos olvidan algunas cosas?
Importantísimo.
Eso es sinónimo de Alzheimer, quizás puede ser, pero quizás no, que tenemos que atender a las otras. Y también vamos a hablar acerca de la hormona maestra del estrés, que se llama el cortisol, y todo lo que, los beneficios que tiene, pero a la vez también lo que puede suceder cuando no controlamos el estrés negativamente en los órganos y sistemas.
Yo creo que en cuanto a caminar, los cubanos no tienen problemas.
Eso me encanta, y es un ejercicio excelente. Dicen que es la medicina preventiva del siglo XXI.
Doctora Marisa Fuentes, bienvenida.
Gracias.
Comenzando a las 5 y en el noticiero de 5 a 6 y después de 11 a 12 de la medianoche.
Gracias, José Luis.
12:59 minutos, vámonos con los titulares. Hoy destacábamos que Nicaragua es el país del mundo que más empeoró su nivel de paz en 2018, según Estudio Global. Familia cubano-americana reclama indemnización por 10 millones de euros a hotelera Meliá por inversiones en la isla. Y se quejan los cubanos de que la venta regulada de productos alimenticios y de aseo no resuelve la crisis de desabastecimiento. Llegamos al final gracias a la producción de Elena Rodríguez, la dirección